Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Muy buenas tardes, continuamos con nuestra programación en ITM Radio. Como todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, este es el espacio institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Esto es desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Cada semana traemos un invitado especial que nos habla de su vida, de su obra, de las experiencias que ha tenido y de reflexiones que esperamos sean de su agrado. Este invitado en la tarde de hoy es el periodista y escritor Daniel Riera. Él es argentino, nacido en 1970 y está vinculado a muchos medios nacionales en su país y a nivel internacional. Ya estaremos conversando con él. Y como cada semana también tenemos un invitado musical en esta obra, y en esta oportunidad hemos escogido a un cantautor también argentino, Facundo Cabral, que nació en el año de 1937 en La Plata, en provincia de Buenos Aires, un hombre del cual tenemos grandes recuerdos y que infortunadamente fue asesinado hace pocos años en algún país de Centroamérica. Y le recordamos porque, bueno, nuestra vida en la universidad fue con los mensajes y las reflexiones de No soy de aquí ni soy de allá y de muchas otras canciones que nos recuerdan, nos trae muy buenos recuerdos. Escuchemos entonces a Facundo Cabral y ya regresamos con nuestro invitado de esta tarde, con Daniel Riera.
Me gustas tú y el mundo que te acompaña, la primavera y los pastores de España, la libertad y aquel invierno de Holanda, entre Van Gogh y Apollinaire. Me gusta el mar y el fuego que te delata, Alejandría y los antiguos piratas, el nacimiento permanente en Manhattan y el desenfado de los blues. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta el sol sobre la Piazza San Marcos y la manera de esperar del Tarasco, el viejo brujo armando el nuevo cigarro y las mujeres de Aviñón. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Regresamos en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Ese era Facundo Cabral. Y ahora sí, con nuestro invitado, Daniel Riera. Pues Daniel, muchas gracias por venir a ITM Radio y a nuestro espacio Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
¿Qué tal, Jota? ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, su motivo de visita a la ciudad de Medellín es cuál en esta oportunidad, porque entiendo que usted ya había venido a Colombia antes.
Sí, de hecho estuve hace un mes en Bogotá, más específicamente dando un taller sobre crónica periodística y presentando un libro de mi autoría que se llama De Argentina, México en Bus y otras crónicas. Ahora me han invitado a un conversatorio relacionado con el tema de la violencia en el fútbol, ¿no? Como para reflexionar al respecto y ver qué mano se puede dar.
Claro. ¿Usted cuándo empieza su carrera? ¿Cuándo decide volverse escritor, periodista? ¿Cuándo en sus estudios iniciales, en la escuela, en el colegio, cuándo decide yo voy por este camino porque esto es lo que me gusta a mí?
Bueno, en verdad yo desde niño andaba como oscilando en tres carreras posibles, que eran la de escritor, la de historiador y la de periodista. Y en el último año de la secundaria una profesora de literatura nos dio a leer un libro casualmente de García Márquez que se llama La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile. Sí. Y cuando leí ese libro me quedó la sensación de que no había por qué renunciar a ninguna de las cosas, que uno podía ser escritor y podía ser periodista a la vez, y que ese era un precioso libro periodístico y a la vez podía ser leído como una gran novela. De alguna manera sentí que esa síntesis que a mí me interesaba tanto estaba ahí y era posible emprenderla, ¿no? Y que García Márquez ya lo había hecho.
Sí, es muy especial, muy particular, como en la vida de todos, Daniel, ha habido profesores que han marcado como la brújula de uno y ha sido fundamental. Y todos, yo sé que quienes nos escuchan, todos recordarán algunos profesores o profesoras que fueron los que nos iniciaron. ¿Cómo pesa eso, no?
Sí, absolutamente. De pronto yo sabía, digamos, intuitivamente que era lo que quería hacer y más o menos por dónde estaba. Pero bueno, alguien me puso un libro en mi camino y ese libro abrió como puertas. Después tuve la suerte de poder conocer a García Márquez, no aquí sino en Monterrey, en México, cuando fue el primer premio de estos de crónica que hacía la fundación que él dirige, y poder contarle esta esta anécdota, ¿no? Y dijo, hombre, es que son lo mismo, es el periodismo, la literatura. Así que se cerró de alguna manera el círculo en ese momento.
Qué bien. Y usted inicialmente estudia periodismo, ¿en qué universidad?
Yo estudio periodismo en una escuela que se llama TEA, una escuela muy privada, muy prestigiosa de Buenos Aires, y después con el tiempo estudio letras en la Universidad de Buenos Aires.
¿Y su primer libro fue cuál y por qué decide hacer ese primer libro?
Mi primer libro fue un libro que se llama Vas a extrañarlo porque es justo. Mi primer libro a solas, digamos, había hecho otros en coautoría cuando estaba estudiando periodismo. Pero el que cuento como mi primer libro a solas es uno que se llama Vas a extrañarlo porque es justo, que es un libro escrito pocos meses después de la muerte de mi padre. Un libro sobre mi padre y sobre mi vida con mi padre. Yo estaba escribiendo en ese momento una novela y cuando muere mi padre sufro un bloqueo muy grande, no puedo seguir escribiendo. Tenía como 150 páginas escritas y luego la novela no iba ni para atrás ni para adelante. Y entonces decidí atender a la causa de ese bloqueo, digamos. Decidí que lo más honesto era escribir sobre esa movilización interna que me había producido la muerte de mi padre, ¿no? Y ese libro salió de un tirón, digamos, y bueno, salió de un tirón y ahí y fue, digamos, en ese libro yo sentí que había una relación entre lo que yo había querido hacer y lo que había salido, ¿no? Había un par de cosas escritas antes que no vieron la luz porque yo no estaba satisfecho con ellas, ¿no? Pero este libro sí. Era una manera de despedirme de mi padre, ¿no? Un duelo, una elaboración del duelo, ¿no?
¿Cómo no? En esa época, ¿qué escritores, bueno, especialmente diría que argentinos, obviamente latinoamericanos, debió haber habido muchos escritores mexicanos como Fuentes o Cortázar o García Márquez mismo y obviamente Borges, muchos, muchos escritores en esa época? ¿Diría usted que quienes influyeron como en su forma de concebir la redacción, la métrica?
Bueno, yo creo que más influyó de los escritores argentinos, el que abrió puertas, el que inauguró cosas para mí, ¿no? Como lector, por el encuentro en mi adolescencia con él, fue Adolfo Bioy Casares, de quien este año se cumplen 100 años de su nacimiento. Además, yo lo había leído, lo venía leyendo con mucha pasión y con mucho interés. Y cuando tenía 19 años, en el año 89, se me ocurrió proponerle a un diario una entrevista con él, lo cual era toda una irreverencia, considerando que yo era un periodista muy inexperto, de solamente 19 años, pero sin embargo me dijeron que sí, que la hiciera. Y yo en ese momento a la vez estaba trabajando como cadete en un negocio que tenía mi padre, llevando paquetes de libros. Y el momento de ese encuentro con Bioy, que llego a su casa y él mismo me abre la puerta y me dice no lo imaginaba tan joven, y luego charlamos una hora y media sobre literatura, fue para mí tan y toda la preparación, digo, de la entrevista, que incluyó, bueno, leer libros de él que no había leído, digo, fue todo tan maravilloso que cuando salí de ahí, y tuve que volver a la empresa para la cual yo trabajaba a cargar paquetes y a llevar envíos, a la empresa de mis padres, ese mismo día renuncié, y no volví a trabajar de otra cosa que no fuera periodista o escritor, ¿no?
Menciona usted, Daniel, una palabra que me llama mucho la atención y que se puede relacionar directamente, estoy seguro, con el tipo de libros, de temas que usted ha tocado, y es la irreverencia. ¿Cómo no va a ser irreverente un joven escritor nacido en un país como Argentina con una gran trayectoria y un gran bagaje cultural, porque siempre se ha reconocido con un bagaje editorial, pero también con unas realidades políticas que me imagino le tocó vivir a usted por allá después de que usted nació. ¿Qué impactos pudo haber tenido de la post época de los golpes militares en esa Argentina tan dura de los años 70, 80?
Bueno, mi escuela primaria fue toda en dictadura, es decir, entré en primer grado en 1976 y terminé en 1982. Y recuerdo, digo, con bastante espanto muchas experiencias vividas en la escuela primaria. Una maestra que me dijo subversivo por un cuestionamiento que yo había hecho teniendo yo 10 años. Recuerdo así el clima, y recuerdo que en séptimo grado, cuando fue la guerra de Malvinas, teníamos un ejercicio que era como de periodismo futurista, era como escribir un artículo en el futuro, como si ya hubiese ocurrido, como, ¿no? Y yo escribí un artículo en el cual el general Galtieri llamaba a defender Buenos Aires, porque aparentemente los ingleses habían copado ya todo el país y lo único que quedaba, el último foco de resistencia era Buenos Aires, y decía como Buenos Aires no podía ceder, Y la directora de mi colegio estaba enojadísima, estábamos en plena guerra, y me la hizo romper delante de todos mis compañeros. Digo que si yo era un buen patriota no podía pensar que íbamos a perder esa guerra, ¿no? Y yo no tenía la pretensión de ser un buen patriota, era simplemente un niño. Al año siguiente, curiosamente, Charly García hizo una canción que se llama No bombardeo en Buenos Aires, que tenía bastante que ver con el espíritu de aquella composición infantil. Y fatalmente seguí en esa escuela, en la escuela del colegio secundario, y la escuela tardó más en democratizarse que el país. Digo, la escuela seguía manteniendo como hábitos de la dictadura, y me terminaron dando el pase por tener el pelo largo, y por haber pedido esa fue la excusa, digamos, pero en realidad yo sé que quedé medio marcado por haber pedido un minuto de silencio en memoria de los estudiantes secuestrados durante la llamada Noche de los Lápices. Creo que y la respuesta que tuve, bastante ridícula, fue que no estaba en el calendario escolar. Bueno, ahora sí está en el calendario escolar, así que ahora lo tienen que hacer.
¿Y usted se considera o se consideraba subversivo, como nos decía esa profesora? ¿Su literatura es subversiva? ¿O es, como decíamos hace un momento, simplemente irreverente?
Ojalá lo sea, digo, no soy yo quien tiene que decir eso, lo tienen que decir los lectores. Digo, a mí me gusta tratar de experimentar y tratar de narrar, digamos. Sin embargo, lo que creo es que cuando uno quiere como hacer una obra como de vanguardia, una obra que rompa los esquemas, que si uno se lo propone deliberadamente es muy difícil que le salga. Me parece que eso sale como por añadidura, ¿no? La obra de uno son como pequeños mosaicos que van formando un piso, y de pronto por la misma decantación uno va logrando cosas que no pensaba que lograría, ¿no? No sé si me explico. Es decir, no creo que uno pueda planear, digamos, romper una estructura, digamos, como escritor, ¿no? Sino que uno la rompe en el mismo ejercicio de búsqueda cotidiana. Y como periodista, bueno, digamos que creo en el periodismo como en un vehículo de transformación social. Digo, creo que puede servir para algo, confío en que tenga como una utilidad. Una utilidad que por ahí no es instantánea, que por ahí no es más gradual de lo que uno piensa, pero que cuando que uno con sus artículos y con sus ideas, y uno va dejando como un sedimento que por ahí alguna gente va tomando, ¿no?
¿Y entonces usted a qué le escribe?
¿A qué le escribo? Bueno, yo escribo de todo un poco, escribo sobre temas sociales, escribo sobre temas políticos, escribo sobre fútbol, escribo todo lo que me parece que amerita una historia para ser contada. Bueno, sobre eso escribo.
Sí, le preguntaba yo ahora que de qué escritores tenía influencia, pero también se me ocurre
preguntar. Es una lista tan grande.
¿Ah?
Es una lista tan grande,
digo. Sí, pero también Argentina, especialmente Argentina, produjo, yo creo que a diferencia de muchos otros países latinoamericanos, tal vez por esa situación social y dura y de los golpes militares y de, bueno, si lo veíamos duro aquí en otros países vecinos, ¿cómo lo sentirían ustedes? Hubo tal vez influencia de cantautores. Uh-huh. que tocaban, que ponían el dedo en la llaga sobre situaciones sociales, políticas, sobre la injusticia, sobre la falta de democracia. Y hablo, por ejemplo, de Mercedes Sosa. Uh-huh. De Fito Páez, de Charly García, de Piero. Uh-huh. De la misma Susana Rinaldi. Bueno, podría mencionar muchísimos más cantautores argentinos. Ellos fueron un coro, todos esos artistas musicales fueron también un coro con todos esos escritores y periodistas que fueron y siguen siendo parte de una generación que no se quedó callada a pesar de la opresión y de la censura, por ejemplo.
Sí, sin duda, gente que fue encontrando como huecos para decir algo dentro de las posibilidades que iba teniendo, ¿no? Yo hace poco escuchaba discos de La Máquina de Hacer Pájaros, un fugaz grupo que tuvo Charlie en los años 76, 77, y las letras de esa banda son increíbles. Lo que pasa es que los militares tenían poca inteligencia para la alegoría, pero digo, hay canciones como No te dejes desanimar, digamos, ¿no? Que expresan, bueno, desde el título, ¿no? Lo duro de lo que estaba ocurriendo y la necesidad de mantenerse con la cabeza en movimiento y la certeza de que eso finalmente iba a pasar, íbamos a lograrnos sacárnoslos de encima, ¿no? Spinetta hizo una canción que a mí me parece que tiene un significado muy inequívoco en el año 77, que se llama Las Golondrinas de Plaza de Mayo, ¿no? Pero que él en su humildad nunca reconoció que se trataba de eso, ¿no? Las golondrinas están siempre tranquilas en el mismo árbol, decía, ¿no? Y si las ves pasar, verás que solo vuelan en libertad, ¿no? Bueno, en ese año fue que las Madres de Plaza de Mayo empezaron a dar vueltas alrededor de la pirámide de Mayo, ¿no? En el mismo árbol. Spinetta nunca dijo que esa era una canción política, nunca quiso como sacar chapa con eso, pero era como muy evidente, el que lo quería entender lo entendió.
Ah, sí. Es que a eso era lo que presionaba seguramente la opresión militar, la censura, a que las personas creativas, desde la poesía, desde la literatura, desde el canto, desde el arte pictórico, se volvieran más creativas, innovadoras y dijeran cosas muy profundas con eufemismos, con símiles, con metáforas. Uh-huh. Que como usted bien lo dice, pues hombre, el militar como está como caballo loco viendo solamente unas cosas, casi que ni percibía que esas canciones que pudieran, o esas obras de arte, o esos escritos, o esas novelas que parecieran una cosa romántica, por ejemplo, o un canto a la vida, lo que eran era una protesta y una reacción al statu quo.
Sí, sí, así es. Lo que pasa es que ellos no tenían la cabeza suficiente como para darse cuenta, pero digo, la gente siguió, muchos artistas siguieron pensando y siguieron expresándose, y bueno, incluso esa necesidad de no ser tan llanos y no ser tan directos originó formas poéticas muy interesantes, ¿no?
Claro. Pues qué buen invitado tenemos en la tarde de hoy, desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, al escritor argentino Daniel Riera. Vamos a hacer una pausa, y la pausa musical, con nuestro invitado en esta tarde, con Facundo Cabral, también argentino, que seguramente habla de los temas de los que estamos hablando con Daniel en esta tarde. Ya regresamos.
Esta es la canción que canto cada mañana al despertar, para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad. Porque siempre se puede empezar de nuevo. En una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Todos nacemos con un ángel de la guarda, pero pocos lo conservamos. Hay quien prefiere un psicoanalista. Todos tenemos una conciencia, pero pocos la escuchamos. Hay quien prefiere la televisión. Todos somos ricos, es decir, hijos de Dios, pero pocos lo sabemos. Perdona, hermano, que yo no entienda que no seas feliz en tan bello planeta, que hayas hecho un cementerio de esta tierra donde está toda la vida, que es una fiesta. Tienes un corazón, un cerebro, un alma, un espíritu. Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? En este nuevo día yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre bueno. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. Ahora mismo le puedes decir basta a la mujer que ya no te gusta, al hombre que ya no amas, al trabajo que odias, a las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito, a los noticieros que te envenenan desde la mañana y desde el helicóptero, a los que quieren dirigir tu vida. Ahora mismo le puedes decir basta al miedo que heredaste, porque la vida es aquí y ahora mismo. Por eso, este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Sí, señor.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Regresamos desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, en este programa institucional del ITM, del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, que tenemos cada semana, todos los jueves, de 4 a 5 de la tarde. Y sea la oportunidad para recordarles que el próximo 8 de octubre estaremos transmitiendo por Teleantioquia, nuestro canal, el programa del foro sobre el fútbol, para no jugarnos la vida en un partido de fútbol. 10 de la noche, el 8 de octubre, no se pierdan este programa, este gran foro que ha realizado ITM en asocio con Teleantioquia. Continuando con nuestra programación, con nuestra presentación en la tarde de hoy, con nuestro invitado, el escritor argentino Daniel Riera. Daniel, pues quería preguntarle algo para romper el hielo, porque veo en su hoja de vida que usted también es ventríloco. ¿Cómo es esa parte de su vida y cómo la ha ejercido?
Bueno, yo había hecho un libro que se llama Buenos Aires Bizarro, y cuando hice ese libro descubrí que había un círculo de ventrílocos argentinos que se reunían el primer lunes de cada mes en un bar. Y entonces decidí entrevistarlos, y cuando salió Buenos Aires Bizarro, los ventrílocos estaban tan contentos por la parte dedicada a ellos, por el capítulo del libro dedicado a ellos, que me invitaron a su cena de fin de año. En la cena de fin de año hubo un sorteo y salió mi número, y el premio mayor era un muñeco a quien llamé Oliverio. Y a partir de ahí empezó como una aventura nueva. Primero me propuse hacer un libro sobre los ventrílocuos entero, pero contado desde adentro, es decir, convertirme yo en ventrílocuo para poder entender qué se sentía, además de entrevistar a los ventrílocuos que estaban en actividad. Y después, bueno, se fue generando como una especie de, no sé cómo decirlo, relación personal con Oliverio, porque empecé a tomar clases con el director del círculo y con el presidente del círculo. Es un gran ventrílocuo y un gran docente, y en un momento, para seguir aprendiendo, había que subir al escenario, y me gustó subir al escenario con Oliverio, y a Oliverio le gustó más que a mí, y entonces empezó como un círculo, y ahora es como que no, ya no lo largo, digamos, ¿no? Hace un tiempo que no actúo, tengo muchas ganas de volver a actuar.
Ese Oliverio muchas veces lo subió a un escenario sin Daniel querer, porque es que Oliverio dice a veces cosas en voz alta que Daniel tiene que decir en voz baja.
Sí, Oliverio tiene una especie de honestidad brutal que yo no tengo, y además puede decir las cosas más terribles, que la gente se ríe, no pasa nada. A mi madre le ha dicho, callate, vieja chota, y si se lo decía yo me pegaba un cachetazo, pero se lo dijo Oliverio y le dio mucha gracia, ¿no?
Sí. Muy bien. Sí. ¿Y no ha vuelto a hacer presentaciones con Oliverio?
Hace un tiempito, este año hice hacía algunos cosas privadas, actué en algún cumpleaños. Voy a tratar de antes de fin de año volver a actuar con él. Tengo ganas de hacer un teatrito, un pava, alguna cosa chiquita. O sea, porque además Oliverio compone canciones.
Pero él ya dijo que sí, que estaba de acuerdo
contigo. Él lo propuso, él dijo que nos dejáramos de joder y que lo hiciéramos. Lo propuso de una manera bastante enfática y no lo puedo. Claro. No lo puedo contradecir, porque además se aburre mucho si está dentro de la valija todo el día.
Sí. Daniel, una de las facetas que usted tiene ahora es de ser columnista, colaborador de muchas publicaciones, entre otras de publicaciones colombianas, por ejemplo, como Soho. ¿Qué temas escribe en Soho o en Gato Pardo o en otras
sí,
publicaciones
bueno, colombianas? Sí, bueno, Soho me... Para Soho... tuve como grandes desafíos. Felizmente Soho, a través de su director Daniel Sampero Espina, que ahora renunció. Después de 15 años, a mí me ha dado muchas alegrías y muchas satisfacciones profesionales, como por ejemplo he ido de Buenos Aires hasta Tijuana en bus una vez, digamos, y reflejé ese viaje en una serie de crónicas que salieron en Soho. Fui a ver a los Rolling Stones en la playa de Copacabana en Brasil, qué sé yo, y ahora ahora sacan un número especial que promueve la despenalización de la marihuana, y me hicieron hacer una entrevista a Kevin Johansen, el cantante argentino que creo que tiene como mucho éxito aquí, drogados los dos, y fue muy divertido, la verdad fue muy divertido, y digamos, creo que hasta se filmó esa entrevista. Y al mismo tiempo, escribo para la revista Arcadia sobre temas de literatura y de arte. Ahora hubo un festival de literatura en Buenos Aires. Vino una escritora francesa llamada Marie Darrieussecq. Y fue medio paradójico porque en este viaje a Colombia, como las dos revistas cierran el lunes, estuve cerrando contrarreloj para poder venir a Colombia las dos notas que había hecho para revistas de Colombia, ¿no? Pero bueno, enhorabuena, digo, a mí me gusta mucho venir acá y me gusta mucho ponerme en contacto con lectores colombianos.
¿Y usted vive de eso, de escribir o hace docencia? Bueno, porque de lo único que estoy seguro es de que usted no trabaja de corbata al frente de un escritorio, de un computador, porque usted se ve muy tranquilo, vive de eso.
Bueno,
de
pero escribir. No tiene nada de malo tener una corbata. Vos tenés una corbata puesta, eso es una persona inteligente.
¿Vive de escribir?
Sí, vivo un poco de escribir, de hacer notas freelance para diferentes países. Escribo también para una revista de Chile que se llama Paula y un poco de la docencia también. Doy un taller sobre literatura en Buenos Aires y un taller sobre crónica periodística. Y ese último taller, el de crónica periodística, este año he tenido la suerte de que haya sido como un poco itinerante. Lo he llevado a Costa Rica, lo he llevado aquí a Colombia, bueno, y el plan es que siga siendo así, ¿no?
Daniel, el ITM a través de su departamento de biblioteca y extensión cultural y Teleantioquia, pues tienen programado un foro. Precisamente usted decía al comienzo que ha sido convocado, ha sido invitado por parte del ITM para asistir a este foro. Un foro que invita a hacer reflexiones en torno al fútbol, uh-huh. A por qué nos tenemos que matar a la salida de un partido de fútbol, por qué no podemos entender que no siempre se puede ganar. La gente, el hincha apasionado, enfermizo, no entiende y está alentado. Quién sabe por qué, que tantas cosas, tantas emociones, tantas vivencias, tantas frustraciones que encuentra en la pasión del fútbol una forma de desfogue. ¿Cómo ve usted hoy en día el fútbol? ¿Usted es hincha de algún equipo en especial? ¿Cómo es su relación entre la literatura y el fútbol? ¿Y cómo entiende todo este fenómeno que agobia tanto a buena parte del mundo cuando los hooligans en Inglaterra dieron unas terribles lecciones de cómo no ser tolerantes con los equipos, con los hinchas?
Bueno, son muchas preguntas, sí, en señor. Una. Trataremos de responderlas de una manera más o menos organizada. Sí, me gusta mucho el fútbol. Soy hincha de Lanús. Voy bastante a la cancha, tengo mi platea, me encuentro como con la misma gente siempre. Y ahora he escrito bastante sobre cuestiones futbolísticas. Ahora me han encomendado escribir un libro titulado Soy de Lanús, y estoy en eso. Y me han y en la Argentina en este momento sucede algo bastante gris en relación con la violencia del fútbol, que es que los partidos se juegan solamente con público local, es decir, usted no puede ir de visitante a ver a su equipo.
No dejar entrar sino al equipo de casa.
Sí.
A los hinchas del equipo de casa.
Claro, hay quien puede pensar que esto es una solución, pero en realidad es a mí me parece que suena más como darse por vencido, digamos, ganaron, ¿no?, los violentos. Claro, ellos dicen así se reduce la violencia. Bueno, también si no hubiera partido se reduciría a cero, pero es un poco una tontería. Digo, el asunto es lograr crear un marco que nos permita convivir a todos. Yo en una época pensaba que que la gente era lo suficientemente inteligente como para distinguir la violencia simbólica de la violencia real. Es decir, a mí me parecía que así como cuando uno va a ver Jurassic Park, uno tiene que hacer como un contrato de verosimilitud con Spielberg y pensar durante 2 horas que los dinosaurios existen y que han vuelto, y qué sé yo. Del mismo modo, que no tenía nada de malo ir a la cancha y pensar en ese adversario como un rival al que hay que destruir, como un archienemigo. Total, eso duraba 2 horas y después uno se va a la casa cada vez a tomar una cerveza con un hincha del otro equipo.
Pero mientras estaba en el estadio era como un encuentro de gladiadores.
Claro, sin embargo, la verdad es que hay gente que cree que eso es así de verdad, digamos, y hay gente que para la cual es un negocio que eso sea así de verdad, ¿no? Y entonces unos alimentan a los otros, ¿no? Las barras bravas en la Argentina son organizaciones que participan como grupos de choque de sectores políticos y sindicales, que si en el estadio del club de esa barra brava se hace un concierto internacional, sacan plata con los estacionamientos y sacan plata revendiendo entradas. Hubo hace poco fue una situación bastante escandalosa con One Direction, que es un grupo como de que lo van a ver niñas chiquitas de 13 años, de 14 años, estaban las barras bravas de Vélez organizando ahí una situación muy desagradable, ¿no? Entonces esa supuesta pasión extrema ha dado lugar simplemente a la conformación de asociaciones ilícitas, y la eliminación del público visitante de los estadios no ha resuelto el problema en la medida en que, como es se trata de una puja que en el fondo es económica, la violencia sigue estando a través de internas entre los diferentes sectores de una misma barra brava, ¿no? Es un tema bien, bien complejo y bien difícil de resolver.
Sí, el solo término pues de barra brava ya le da una connotación a ese grupo de hinchas de un equipo de fútbol. Usted diría, bueno, ¿Cómo han evolucionado en Argentina? ¿No han podido controlarlo? ¿Usted diría que será más importante la represión, la aplicación de normas drásticas, o que se pudiera hacer pedagogía para que culturalmente se entendiera eso?
No, yo soy mucho más partidario de la prevención, desde luego, ya por una formación ideológica, filosófica, digamos, o sea, como que la represión quede como último, como digo, cuando ya no se puede hacer más nada, digamos, pero digo, uno tendría que tratar de, en principio, de crear una cultura de convivencia que haga que estos sectores queden cada vez más aislados, ¿no? Que los niños y los adolescentes no sientan la necesidad de incorporarse a ellos como símbolo de alguna clase de estatus juvenil, digamos, que entiendan que uno puede simpatizar con su equipo sin necesidad de odiar al adversario. A mí la verdad es que hay una cosa que uno no puede dejar de reconocer a un simpatizante de fútbol. A uno le gusta ver desplegadas las banderas, a uno le gusta la cosa de cantar y de alentar, digamos. Lo que pasa es que las barras bravas hacen que la gente pague un precio muy alto por ese colorido, digamos, ¿no? Y yo personalmente, por lo menos, la verdad es que no necesito que dirijan mi pasión, digo, no sé, que alguien me diga lo que tengo que cantar, lo puedo hacer solo, digamos. Entonces se me ocurre que quizá una parte de la no la solución definitiva, pero una parte de la solución al tema consiste en que la gente se vaya apropiando de los clubes, ¿no? Que sienta que los clubes son suyos y que no quiere que les hagan daño y que no quiere que se hagan negocios espurios en nombre de ellos, y que los clubes sean clubes no de fútbol sino con fútbol, ¿no? Digo, para mí eso es una diferencia muy importante, es decir, que la gente puede ir a comer a su club, que puede ir a la pileta de su club, que pueda practicar otras actividades deportivas más allá de presenciar lo que el partido del domingo. El Club Lanús, por ejemplo, tiene instituciones educativas, primaria, secundaria, que la gente se vaya apropiando de su club de una manera tal que vaya a dejarlo cada vez más aislados a los violentos. Porque si los violentos están completamente solos, si no tienen ninguna clase de apoyo de una parte, me parece que se les hace más difícil accionar.
Muy interesante esa reflexión que usted hace, Daniel, que los equipos de fútbol no sean de fútbol única y exclusivamente, sino que sean con fútbol, porque esos hinchas que son unos amigos que se identifican en torno a un equipo pudieran también hacer natación o hacer fútbol o ir de camping o, como usted dice, encontrarse a tener un club de conocedores del vino. Uh-huh. Muy interesante esa posición, parece muy importante. Uno pudiera, le pregunto, Daniel, pudiéramos hablar de responsables o de culpables en este extremismo al que se ha llegado el ser hincha de fútbol. Que, digo yo, ¿de qué manera influyen, por ejemplo, los narradores deportivos? ¿De qué manera influyen los periodistas de prensa que analizan de una manera u otra? Porque hay veces los periodistas deportivos saben mucho de fútbol, entonces,
y supongo que hay cierto tipo de mensaje que no ayudan, digamos, o sea, cuando uno dice que lo único importante es ganar y que no importa tanto cómo se juegue, cuando un periodista alude al drama del descenso, ¿no? El año pasado hay una revista muy interesante en Argentina que es la Garganta Poderosa, que es una revista que hace gente que vive en la Villa Zabaleta, ¿no? Una revista muy, muy, un proyecto surgido en la escena de la villa que ha dado lugar a una de las revistas realmente más interesantes del periodismo argentino y más novedosa. Y el año pasado, cuando Independiente estaba peleando el descenso, y entrevistaron a Daniel Montenegro, una de las figuras del equipo de Independiente, y le preguntaron por esto del descenso, y dijo, bueno, dice, yo cuando chico me crié en una villa, y el drama para mí era cuando no había comida en la mesa y mi madre no me podía alimentar ni a mí ni a mis hermanos. Entonces pensar en el drama del descenso me parece bastante estúpido, ¿no? Digamos, a veces el periodismo genera una especie de cuestión de vida o muerte con los términos que usa y con la sacralización de los resultados y con la hiperfutbolización de la sociedad, ¿no? La conversión del fútbol en una cosa de importancia como de vida o muerte. El fútbol es un hecho sociocultural maravilloso y un deporte precioso que nos divierte, que nos entretiene y que tiene una cierta épica, ¿no? Ahora, si sobreactuamos esa épica, bueno, pues vamos a encontrarnos con que hay gente que piensa que vale la pena no sé, morir por una camiseta. Yo creo que es mejor vivir, ¿no?
Claro. Sí, pues cuando usted habla de ese término de la hiperfutbolización de la sociedad, uno recuerda cómo, por ejemplo, en el Campeonato Mundial de Fútbol, cómo el nacionalismo es el nacionalismo de un país está representado en un equipo de fútbol. Uh-huh. Pues digamos que más que en sus instituciones, en su congreso, en sus gobernantes, el fútbol es la representación de la nacionalidad.
Sí, sí, sí. Bueno, yo una vez cuando yo trabajaba en la revista Rolling Stone, sucedió que la selección argentina jugó un partido, creo, por las eliminatorias del Mundial. Y paramos para ver ese partido y vino uno de los gerente de personal de la empresa, un tipo muy, muy jodido y muy desagradable que había despedido compañeros nuestros. Y de pronto fue una situación rarísima porque vino como un gol de Argentina y el tipo me vino a saludar y yo lo saludé. Y a mí no me gustó sentir que compartía eso con esa persona, ¿no? Digo, no nos la ficción quedó expuesta, no nos hermanaba el fútbol. Yo no tengo nada que ver con ese tipo. Mi alegría, yo no quiero compartirla con él, ¿no? Es decir, y sí, es cierto lo que vos decís. A veces se arma una especie de en los mundiales y con la selección se arma una especie de menjunje entre el nacionalismo, el consumo de productos, ¿no? Las cadenas que hacen así esas campañas totalmente patrioteras porque estamos todos juntos en este momento con esa música épica, y no es para tanto, la verdad que no es para tanto. Digo, yo siento, digamos, que digo, a mí me digo, obviamente la selección argentina hizo un muy buen papel en este mundial y llegó a la final y eso a mí me puso contento y me puso también contento que el grueso de mi gente estuviera contenta, pero a veces uno se para como al costadito de esos fenómenos y les desconfía un poco, ¿no? ¿Quién está promoviendo esta euforia? ¿Quién está promoviendo esta alegría? ¿Por qué están inflando así, no? De hecho, también justamente por eso había, bueno, fue una minoría, pero digo, había como periodistas y comunicadores y qué sé yo, que decían, bueno, pero la Argentina finalmente no salió campeón, bueno, el campeón sale uno solo, ¿no? Pero gente que estimulaba como la idea de fracaso, ¿no?, en una competición porque Argentina no la había ganado, ¿no?
¿Qué tal que que el equipo de uno cualquiera siempre ganara todos los partidos? Uh-huh. Pues qué gracia sería que el equipo de uno ganara todos los partidos. ¿Dónde estaba la emoción? Cuando eso es lo que hay que entender, que unas veces se gana y otras veces no se gana, y hay que decir, para la próxima vamos a ver si mejoramos.
Claro, pero si a vos te están vendiendo que lo único importante es ganar, bueno, eso te están quemando la cabeza todo el día con eso, bueno, eso le da como un cierto, si querés, marco teórico a la acción de los violentos, ¿no? Cuando se fue al descenso River, bueno, un equipo muy grande de la Argentina, la Barra Brava de River destrozó el Estadio Monumental.
Claro, aquí nos pasó en Colombia que hace unos 3 años más o menos se fue a la segunda división el América, sí, el Club América de Cali, que de tradición había sido, yo creo que ha sido el equipo que más finales de Copa Libertadores ha jugado. Sí. Nunca se ganó una copa, pero creo que estuvo en 8 sí, finales de Copa Libertadores, un equipo grande. Bueno, está jugando en la segunda división. Uh-huh. Y le dio brillo a la segunda división. Uh-huh. Le dio brillo. En fin, sí. Daniel Riera, pues ha sido muy grato estar con usted en esta conversación, en esta hora. Para quienes quieran escuchar más las reflexiones de Daniel Riera en torno al fútbol, pues el próximo martes 15 de octubre a las 10 de la noche, él estará en Teleantioquia a las 10 de la noche en Teleantioquia, en este foro que tendrá el ITM, el tema de por qué jugarnos la vida en un partido de fútbol. Ha sido muy grato estar con usted, Daniel. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde.
No, gracias a ti por invitarme, y bueno, y gracias también al ITM por traerme aquí a este país.
Bueno, y a ustedes reiterar la invitación. Recuerden que todos los jueves estamos con ustedes de 4 a 5 de la tarde en desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del ITM, del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, aquí por ITM Radio, y continúen ustedes con la programación de nuestra emisora. A David Ricardo, pues muchas gracias por acompañarnos en los controles de audio.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.